Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE para los que estrenáis este domingo, que nos lleva al Ecuador del mes. No debería ser noticia que un 15 de enero llegue el frío, incluso la nieve, pero lo es, y lo es en la medida en que llevamos un invierno con temperaturas por encima de lo habitual, por encima de la media. Lo de la nieve va a ir en progresión, va a ir en aumento a lo largo de la próxima semana. De momento, hoy se espera que caiga en las montañas de Asturias, de Cantabria, La Rioja y también en el norte de Castilla y León. Y a partir del martes, en cotas más bajas, lo confirmaba el hombre del tiempo del fin de semana con Cristina, Jorge Olcina.
Ese frente viene acompañado de una masa de aire fría que lo va empujando, barrerá prácticamente toda la península ibérica, llegará incluso a últimas horas de la noche y madrugada del lunes a Baleares. Como la masa es fría, van a empezar a nevar en la montaña. De momento la cota de nieve pues estará en torno a 900.000 metros.
Cuidado con el viento, que va a soplar con mucha fuerza en el norte de Galicia, en todo el área cantábrica y también en el Bajo Ebro. 15 de enero, en el que se cumplen 100 días de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Es una norma estrella del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, que para este año es un departamento del gobierno que cuenta con un presupuesto récord de 573 millones de euros. En vista de que el año pasado fue un ministerio muy productivo, este año decidió concederle 47 millones más que en 2022. Y las consecuencias ya sabemos. Todo apunta a que antes de que concluya este mes de enero, si no ya esta próxima semana, se va a superar la cifra de 200 delincuentes sexuales que han visto reducida su condena gracias a esta ley. Una veintena de ellos han salido ya a la calle antes de tiempo, antes de lo que les correspondía en su condena. Se cumplen 100 días de la entrada en vigor de esta ley y se cumplen también 4 días de ese acto en el que varias responsables del Ministerio de Montero, con su secretaria de Igualdad a la cabeza, aparecieron mofándose de la situación. 4 días en los que Sánchez no ha dicho ni media palabra, mientras eso sí ha decidido mantener a todas en su gobierno, incluida Ángela Rodríguez Pam. ¿Cuál es la respuesta del presidente? Alimentar una polémica artificial, por otro lado. Alimentar esa polémica sobre las medidas provida que entran en vigor mañana en Castilla y León.
Con gobiernos socialistas, lo que va a haber son avances en beneficio de las mujeres y ni un solo retroceso. No vamos a permitir que haya un retroceso en el derecho de las mujeres a decidir libremente cuándo ser madres y cuándo no.
Sánchez no comparte que dos partidos, como son PP y Vox, al frente del gobierno de Castilla y León, pongan en marcha medidas pro vida que, por otro lado, han sido siempre bandera de sus programas políticos. No comparte que cumplan lo que defienden. Eso no lo entiende Pedro Sánchez. En cuanto a las medidas que entran en vigor mañana, hay un matiz importante sobre lo que dijo el vicepresidente de Vox, Juan García Gallardo. No pueden obligar a los médicos a informar de oficio a todas las mujeres embarazadas de las cuestiones que se incluyen en esa instrucción. Así que lo van a hacer cuando esas mujeres lo soliciten. Incluso cuando lo soliciten aquellas que manifiesten sus dudas sobre si abortar o no, y que por eso pregunten. En ese momento los médicos tendrán la capacidad de ofrecerles la opción de escuchar el latido fetal, de ofrecerles la posibilidad de realizar a las embarazadas una ecografía 4D en la semana 12 de embarazo. Y de forma paralela, esto también es muy importante, asistencia psicosocial especial. Es un asunto que ha generado cierta tensión entre PP y Vox en Castilla y León, en el seno del gobierno de coalición, y por eso Ferran de Mayueco, el presidente, respaldaba las medidas, aunque destacando que en ningún caso se va a obligar a los médicos.
Libertad absoluta de elección a la mujer embarazada. Respeto absoluto a los derechos de la mujer embarazada. Respeto absoluto a los derechos de los profesionales sanitarios.
Esas son las claves de un protocolo que entra en vigor mañana lunes Y que no nos engañemos, es un pequeño paso en la línea de defender que ningún derecho es más importante que el de la propia vida. La semana comienza también con la mirada puesta en las consecuencias que va a tener la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que elimina, ya sabes, el delito de sedición y que reduce las penas para el de malversación. A estas alturas, todavía, hay que recalcarlo de todavía, Sánchez no tiene todo el control de la justicia. Va en camino, pero en España afortunadamente todavía quedan jueces. Quedan jueces que tratan de aplicar las normas no en función de los intereses políticos. Y eso ha trastocado los planes del presidente del gobierno. Cuando a finales de 2022 puso a funcionar la maquinaria parlamentaria a todo lo que daba, a todo trapo, en un sprint legislativo sin precedentes, aquí repetimos muchas veces aquello de el PSOE quiere empezar 2023 con todos los incendios apagados, especialmente el catalán, para afrontar un año cargado de citas electorales sin cuestiones añadidas que le distrajeran. Pero Sánchez no ha podido completar su jugada política. Desde el Supremo, el juez Llarena, que es el instructor de la causa que investiga el golpe del 1 de octubre, ya ha dicho que la rebaja del delito de malversación no puede aplicarse a Puigdemont ni tampoco al resto de fugados, que no se puede aplicar una rebaja automática de las penas. Ahora hay que esperar el pronunciamiento de los fiscales para concluir si esa misma tesis se va a aplicar también a los condenados, a Junqueras y al resto de indultados que siguen cumpliendo una pena de inhabilitación para cargo público. Es un tema jurídico complejo que ha truncado el interés político de Sánchez, pero que para el abogado penalista y profesor de Derecho Penal Miguel Capuz tiene argumentos sólidos que encontramos en el auto del juez Llarena.
La posición del magistrado Llarena es: sigo decretando el procesamiento, adecuo el procesamiento a lo que entiendo que es el Código Penal vigente y entiendo que no hay sedición, puede haber desobediencia, pero sí hay malversación y lo dejo igual y mantengo las órdenes de prisión, lo que pasa que las euroórdenes están, entre comillas, suspendidas hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva los recursos que hay pendientes allí.
Esto último que apunta a la mañana del fin de semana de COPE el abogado Miguel Capuz es importante para analizar la posible vuelta a España del fugado Carles Puigdemont. El expresidente catalán quiere regresar, pero con la garantía de que no va a acabar en prisión. Y esa garantía, a día de hoy, no se la puede ofrecer Sánchez. No ha podido completar, y mira que lo ha intentado, eso de desjudicializar la política. Una de las claves la va a tener la justicia europea. Si va a devolver o no la inmunidad que la Eurocámara retiró a Carles Puigdemont.
Bueno, él siempre ha dicho que no vendrá ni amanillado, o sea, ni esposado, ni cabizbajo, por llamarlo de alguna manera. Bueno, dependerá de si Bélgica mueve ficha o no mueve ficha. Es decir, Bélgica recibirá una orden ahora y tendrá que cumplir, después de la resolución que dicte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con lo que establece la euroorden para toda Europa.
Pues eso, que todavía quedan jueces. Y todavía la política y la justicia se mueven a un ritmo distinto. Y hoy hay que volver a Ucrania. Las tropas rusas han redoblado sus ataques contra infraestructuras energéticas y también contra objetivos civiles. Lo peor se la ha llevado una zona residencial de Dnipro, que es la cuarta ciudad más poblada de Ucrania. En concreto, el ataque se ha centrado en un edificio de 9 plantas situado en una zona con varios bloques de pisos muy juntos. El misil partía uno de esos edificios directamente por la mitad y dejaba un enorme agujero entre las dos partes. Decenas de viviendas destruidas, reducidas a escombros y otras muy dañadas. El ataque ha dejado 12 muertos y más de 70 heridos, entre ellos 14 niños. Bueno, las imágenes las puedes ver en nuestra web, en cope.es, y son las de un edificio con una estructura muy similar a la de muchos bloques de pisos que podemos ver por todas las ciudades de España. Durante esta noche, los servicios de emergencia han seguido retirando escombros de Dnipro, han tratado de localizar a la treintena de desaparecidos en una zona que ahora mismo sigue sin electricidad y desconectada de las redes. Desde el gobierno de Kiev, su presidente Volodymyr Zelensky ha vuelto a pedir esta noche más apoyo y más armas. Es Volodymyr Zelensky que denunciaba otros ataques en Kiev, en Zaporilla y en Odessa. Por eso reclamaba a la comunidad internacional más apoyo y más armas para hacer frente a una ofensiva rusa que va camino de los 10 meses y que desde el Kremlin no tienen ninguna intención de poner fin. 15 de enero, domingo, y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
21 euros.
Es lo que pagamos hoy por la luz, tras caer su precio cerca de un 60% con respecto al sábado. El tramo más caro será a partir de las 8 de la tarde, cuando llegaremos a los 50 euros el megavatio hora.
Ciudadanos.
Clausura hoy su asamblea general, en la que se despedirá Inés Arrimadas como presidenta de la formación. Seguirá, eso sí, como portavoz del Congreso. Una Arrimadas que ha pedido el fin de las divisiones internas.
Más documentos.
Hallados en el domicilio de Joe Biden, ya son una veintena de documentos clasificados correspondientes a su época como vicepresidente de Obama. Como con Trump, un fiscal estadounidense investigará el caso.
Estado de emergencia.
En Perú, donde han decidido extenderlo un mes más en varias regiones, entre ellas Lima o Cuzco. El objetivo es controlar las protestas que un día más se han sucedido y en las que ya han muerto al menos 49 personas.
China.
Reconoce que cerca de 60.000 personas han fallecido por coronavirus entre el 8 de diciembre y el 12 de enero. La edad media de los fallecidos fue de 80 años y el 90% de ellos tenía más de 65.
Es la primera vez que el régimen chino hace oficial la cifra de muertos en esta última oleada del coronavirus en este país, pero estamos ante un régimen de lo más oscurantista y, por tanto, se trata de una cifra que hay que poner en cuestión. Son las 7 y 12, las 6 y 12 en Canarias.
La Mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
La reducción del IVA de los alimentos más básicos. Vamos a saber si está pasando o no, si eso se nota o no en Madrid ahora mismo. Alberto, buenos días.
Claro, la fruta y la verdura tienen una circunstancia especial, que es que tiene un precio que oscila mucho.
Claro, el precio no es un precio estable, no es un precio lineal que todo el año tenga ese mismo precio.
Vamos a Burgos, nos vamos con Sergio Corral.
Le comentabas el tema del pan. Baja los productos que han bajado el IVA. Nosotros, cuando mira la factura global, no notas repercusión.
Bueno, me voy a uno de los mercados favoritos de Vieito. En La Coruña, tú.
Dos puerros de 2,60 a 2,50. Los grelos de Monfero.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
79.832 79832 serie 33033.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Analizamos a esta hora uno de los datos más preocupantes de nuestro mercado laboral. España sigue siendo el país de la eurozona con mayor tasa de paro juvenil. De hecho, 4 de cada 10 jóvenes que se fueron al paro en 2022 eran españoles. Según Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión Europea, el desempleo juvenil creció en España el pasado año en 68.000 personas. Esto significa que en nuestro país el 30% de los menores de 25 años no tiene trabajo. ¿Cómo afecta a los jóvenes esta situación? Iranzu García.
El camino es complicado y muchos jóvenes se ven obligados a estudiar unas oposiciones o irse fuera. Da igual la formación que tengan, hay salida de arquitectos, médicos, expertos en tecnología o gente del sector de la hostelería. Es el caso de Laura Zuasti. Ella está en el paro y, aunque mientras tanto estudia un máster, la precariedad le ha obligado a irse a trabajar a un hotel de Islandia. Él lo hace algunas semanas al mes para sacar dinero para poder mantener mantenerse.
Al final es un sector que el mundo del rodaje, que va mucho por el boca a boca, tienes que introducirte primero y después de haber funcionado que te sigan llamando para más proyectos, pero no se sientan a leer un currículum o no hay como tal unas oposiciones.
Algo parecido le pasó a Jaime de la Calle. Él estudió deportes y al encadenar contratos muy precarios como analista deportivo, decidió irse a París. Allí cobra 3 veces más que aquí y dice que en Francia sí que valoran su formación.
Creo que al haber tanta competitividad en un mercado pues con un abanico tan reducido, ¿no?, de posibilidades, los jóvenes lo que hacen es se siguen formando, siguen estudiando, y esa sobrecualificación pues es muy bien valorada en otros países punteros como por ejemplo aquí en Francia.
Son 535.000 jóvenes de entre 18 y 25 años los que están en esta situación, algo que resulta paradójico porque somos el país con más jóvenes en paro y a la vez con más universitarios.
Esto tiene consecuencias evidentes, retrasa la edad de emancipación de los jóvenes, la edad en la que abandonan o pueden hacerlo la casa de sus padres. No ayuda para ello, no ayuda para nada, los precios del alquiler, que en 2022 cerraron con cifras récord en la mayoría de las comunidades autónomas. Según un informe de un portal inmobiliario conocido, el alquiler medio ha subido en casi todas las autonomías, registrándose los precios más altos desde 2007. La Comunidad Valenciana fue en la que más aumentaron los alquileres. Lo hicieron un 15,8%, seguida de Cataluña, Baleares y Canarias, todas ellas por encima del 14%, y por Andalucía y Madrid, que aumentaron en más de un 9%. Óscar Martínez, experto inmobiliario, explica en COPE que los precios seguirán subiendo este año por el aumento de la demanda.
Está claro que este año se va a ralentizar las ventas y muchas de las personas que no van a poder llegar a comprar una vivienda se van a dirigir al mercado de alquiler. Quiere decir que todavía va a haber más demanda y la oferta se va a disminuir. Por tanto, no preveo que sea un año ni de bajadas de precio de alquiler ni de facilidades para alquilar un piso. O sea, cada vez se va a poner más difícil alquiler.
Además, este experto inmobiliario, Óscar Martínez, explica por qué no cree que el límite del 2% que el gobierno ha extendido vaya a ser eficaz.
Todas estas medidas que favorecen a los inquilinos al final están asumidas por los propietarios. No estamos favoreciendo que muchas personas intenten hacer este tipo de negocios o que muchos quiten del mercado viviendas de alquiler pues para irse a otro sector como es el del alquiler vacacional o igual en la venta, ¿no?
Hablando de economía, nota el precio de la luz para este domingo. Baja un 60%. Respecto a ayer, esto es habitual, en los domingos, ya sabes, baja la demanda y por tanto también baja el precio. Lo hace hasta los 21 euros de media el megavatio hora, la cifra más baja desde el pasado domingo. En este cálculo se aplica el tope del gas que negoció el gobierno en Bruselas y que ahora el Ejecutivo pretende extender a toda la Unión Europea. De hecho, forma parte del proyecto de reforma del sector energético que ha remitido a la capital comunitaria y que, según expertos consultados por COPE, supone una vuelta al modelo intervencionista de los años 80. Lo decía en la mañana del fin de semana de COPE el expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, Jorge Sanz Oliva.
Todos los supuestos problemas de los que habla el gobierno en su diagnóstico en realidad pueden resolverse en el actual marco regulatorio en el que se desenvuelve el sector eléctrico europeo sin hacer grandes cambios. La clave es hacer una buena regulación desde los Estados miembros. ¿Cómo? Pues pensando en el interés general y no tanto en el impacto electoral.
En el top 10 de las preocupaciones de los españoles, además de la economía, está la sanidad. Y anota este dato. España está a la cola de atención en cuanto a salud mental. De media tenemos 6 profesionales por cada 100.000 habitantes en el sistema público, así que los psicólogos clínicos no pueden hacer frente al gran volumen de pacientes que necesitan de su ayuda. Ana Rumí.
De mes a mes y medio es el tiempo que puedes tardar si necesitas ayuda psicológica y decides buscarla por la sanidad pública. El proceso es muy sencillo, pero lo que falla es que los profesionales están desbordados. No pueden atender la alta demanda que hay porque, entre otras cosas, las plazas que se ofertan son insuficientes. María tiene 27 años y ha estado yendo durante un año al psicólogo, pero al alargarse el tiempo entre sesión y sesión, hasta 3 meses, ha tenido que buscar una alternativa.
Además, la vida sigue, además de que tengamos cita cada mes y medio y surgen problemas, surgen cosas nuevas que a veces no puedes gestionar solo y que con una cita cada mes y medio tampoco puedes hacer.
algo que afecta a pacientes y a psicólogos por igual, porque no pueden atender a sus pacientes como les gustaría. Así nos lo contaba Isabel Cuellar, psicóloga clínica de un hospital madrileño.
Hay que poder ofrecer, ¿no?, sesiones, digamos, frecuentes o con un intervalo. Las recomendaciones son semanales, ¿no?, para que sea un intervalo óptimo. Y en mi caso estoy pudiendo dar cada mes y medio, dos meses.
Una realidad que los psicólogos esperan que cambie para poder atender las necesidades de todos sus pacientes.
Ciudadanos concluye hoy su Asamblea Nacional con la elección de Patricia Guasch como presidenta y de Adrián Vázquez como secretario general. Dirección bicéfala que tiene detrás es la candidatura impulsada por Inés Arrimadas, que se despide como presidenta, pero que va a seguir como portavoz parlamentaria. Arrimadas, en su despedida, reconocía errores en una formación que se ha ido desangrando en los últimos años. Hemos visto cómo se quedaba sin representación autonómica en Madrid, en Andalucía y en Castilla y León. Solo lograban conservar uno de sus 12 procuradores en las Cortes castellano-leonesas. Y todo después de cogobernar en las tres comunidades autónomas. Arrimadas, que se iba lanzando un dardo al que ha impulsado la otra gran candidatura, al que es el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Val.
No lo vamos a remontar peleándonos, atacándonos entre compañeros, entre los medios de comunicación, fustigándonos todo el día y echando la culpa siempre a los otros, a los demás, a cualquier excusa. Así no lo vamos a remontar, porque no se puede combatir el caínismo en España matando a Abel todas las semanas.
15 de enero, en el que se ha dado ya por levantada la veda electoral. Queda abierta la campaña para las municipales y autonómicas de mayo y para las generales de finales de 2023. Alguno dirá, pero es que en algún momento de la vida política se deja de estar en campaña electoral. Pues acerca esa cita, sí. En Zaragoza el Partido Popular ha presentado a sus candidatos autonómicos, un acto en el que Núñez Feijóo sostuvo que el PP es el único partido constitucionalista que queda en España. Entre los candidatos, la más contundente volvió a ser la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Y tenemos que evitar que sigan retorciendo las leyes, que indulten a los golpistas, que rebajen las penas de sediciosos y malversadores, que liberen a los agresores sexuales, que insulten a los jueces, que ahuyenten a los inversores, que desguacen España, que la arruinen, que la destrocen y que llenen de tezanos todas las instituciones para trincherarse en la Moncloa.
El presidente del gobierno estuvo en Sevilla, Pedro Sánchez, que volvía a defender su agenda social frente al ruido que es, como califica Sánchez, a las críticas de la oposición a sus reformas.
Queremos un país en el que se suba el salario mínimo interprofesional o se congele, como pasó en el pasado. Queremos un país en donde se revaloricen las pensiones conforme al IPC o que suban un 0,25 como ocurrió en el pasado. Queremos un país donde prime la convivencia o donde prime la confrontación territorial como ocurrió en el pasado.
Había especial interés por conocer lo que decía Pedro Sánchez sobre las consecuencias que está teniendo la ley del solo sí es sí, de la que hoy se cumplen 100 días de su entrada en vigor. Había especial interés por lo que dijera Pedro Sánchez del cachondeo, de la mofa que varias miembros de su gobierno, del Ministerio de Igualdad, han mantenido esta semana a cuenta de las consecuencias de esa ley del solo sí es sí. Ni media palabra de esos 181 delincuentes sexuales que han visto rebajada su pena, o de la veintena que han salido de la cárcel antes de tiempo. En lo que se centraba el presidente del gobierno era en esa polémica artificial en torno a las medidas pro vida que entran en vigor mañana lunes en Castilla y León. Lo que va a pasar a partir de este lunes en esa comunidad es que los médicos van a poder ofrecer a las embarazadas, incluidas las que quieran abortar, la posibilidad de escuchar el latido del corazón del feto, van a poder recibir asistencia psicológica específica y van a poder acceder a una ecografía 4D. Esta medida, promovida por Vox, ha causado discrepancias con sus socios de gobierno. Por eso matizaba las medidas el presidente de la Junta, Fernández Mañueco.
Mire, es que niego la mayor. Estas medidas no van de eso. Estas medidas van del fomento a la natalidad. Y la mujer que lo solicite, si está embarazada, lo podrá escuchar. Y también tiene que haber una situación de criterio médico.
Y bajo el lema, el latido del corazón, la señal de la vida, la Asamblea de la Vida, INEOS, que es una plataforma para la regeneración moral y política de España, han mostrado su apoyo a estas medidas impulsadas desde el gobierno de Castilla y León. Lo ha hecho Jaime Mayor Oreja.
Para apoyar simplemente la defensa del ser más indefenso, para defender también la libertad de la madre. Y nos extraña la agresividad con la que una medida tan en defensa de la vida ha sido maltratada por instituciones, por personas que no soportan que defendamos la vida muchos de nosotros.
Nos situamos ahora en Brasil. La justicia brasileña ha incluido al expresidente Bolsonaro en la lista de investigados por la intentona golpista que cometieron sus simpatizantes el pasado domingo en Brasilia. Además, la policía ha arrestado en la capital a Anderson Torres, exministro de Justicia en el gobierno de Bolsonaro, en el marco de la investigación por el asalto a las instituciones brasileñas. En la mañana del fin de semana de COPE, la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, Sonia Alda, aseguraba que lo ocurrido hace justo hoy una semana puede acabar siendo beneficioso para el nuevo presidente, para Lula da Silva.
Creo que han fortalecido su figura, al menos con la actuación que se ha tenido a cabo de esta, que me parece importantísima, la firma de este documento conjunto de los tres poderes de la República. Me parece que lo que ha logrado es trascender del conflicto político entre esos dos líderes a salvaguardar la democracia.
Y en China han anunciado este sábado un total de 60.000 muertos relacionados con el coronavirus entre el pasado 8 de diciembre y el 12 de enero de este año. Es la primera vez que el régimen hace oficial la cifra de muertos por esta última oleada de coronavirus.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
no solo se trata de saber lo que pasa.
Estamos explicando en COPE cómo están las cosas este año, que comienza marcado sobre todo por un factor: la dificultad para poder ahorrar,
sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
De hecho, 6 de cada 10 familias españolas están viendo la obligación de tirar de ahorros para afrontar las primeras semanas del año.
Así es, los sueldos han subido una media del 3,7% según los...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos avanzando en la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 15 de enero, en el que se cumplen 2 semanas... desde la entrada en vigor de la rebaja del IVA a los productos básicos. En teoría, su eliminación debería ahorrarnos unos 12 céntimos en cada docena de huevos. También en un litro de leche habría rebaja, pero de apenas un céntimo. Un kilo de judías verdes nos tiene que costar aproximadamente 18 céntimos menos, mientras el kilo de tomates tendría que rebajarse en torno a 11 céntimos. Estos productos, verduras, leche, huevos, son los que más deberían notar la medida, porque en este caso el IVA se ha eliminado por completo durante 6 meses, aunque apenas supongan unos céntimos de ahorro. Además, la realidad es que más de la mitad de los productos de primera necesidad, que han subido más de un 10% en el último año, se quedan fuera de esta bonificación. En COPE hemos comprobado de primera mano cómo está afectando a familias y a negocios esta rebaja del IVA. ¿Lo notan o no lo notan? Esta semana Herrera en COPE ha estado en un mercado de La Coruña, en el mercado Eusebio da Guarda. Allí con Marisa, que es la propietaria de una frutería, echábamos cálculos de cuánto se están ahorrando sus clientes. No tenemos preparado ese sonido de Marisa, claro, esto en una frutería, pero si nos fijamos en otros negocios como una carnicería o una pescadería, la cosa cambia. O mejor dicho, no cambia nada porque son productos que se quedan fuera de la rebaja. Al final, el truco está en mirar y comparar precios. Para familias como la de Nuria, ahora hacer la compra es un proceso mucho más complejo. Ella tiene 2 hijos y nos cuenta que antes de la inflación se gastaba al mes en el supermercado unos 400 euros, ahora a veces supera los 600.
Hombre, francamente yo no lo he notado todavía. Antes compraba solamente en un supermercado, ahora compro, me obligo a ir a 3 o 4 para comparar un poco precios. Me he descargado las apps para poder comparar precios antes. He rescatado de mi despensa cosas que jamás pensé que iba a hacer, y que, yo qué sé, unas legumbres que las miraba como las vacas al tren, y he aprendido a cocinar legumbres, ¿no? Haces mucho ingenio en casa para sacar partido a lo que tienes.
Más que esa rebaja del IVA para Nuria, como escuchar, lo que más ahorro supone es tirar de ingenio. ¿Qué pasa en los restaurantes? Bueno, en COPE esta semana también nos hemos acercado hasta Burgos, a un restaurante de la capital burgalesa que da de comer en torno a 130 personas cada día. Su cocinero se llama Ricardo, y en su caso asegura que la rebaja del IVA no está teniendo impacto en la factura y, por lo tanto, tampoco lo repercute en la cuenta de los clientes de este restaurante, del restaurante La Fábrica.
Los productos que han bajado el IVA, nosotros, cuando miras la factura global, no notas repercusión en la cantidad de producto que compramos. No hemos notado. Para nosotros, si tocasen pescados, carnes, productos así, realmente lo notaríamos. Pero vamos, ahora es inapreciable.
bueno, pues la rebaja del IVA, una medida que apenas se nota y que se suma además a otras que se han acabado, como la bonificación de los 20 céntimos al litro de combustible, que coincide además con un incremento del precio de los carburantes desde que terminó esa ayuda. Hay más noticias, te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
En Ucrania, en Dnipro, continúan buscando a 26 desaparecidos entre los escombros de un edificio residencial.
Es la consecuencia del impacto de uno de los 38 misiles que Rusia ha lanzado en esta última jornada. Allí, en Dnipro, 12 personas han muerto y las autoridades ucranianas han elevado la cifra de heridos a 73, entre ellos 14 niños. También se han registrado ataques en Kiev, Odessa o Zaporilla en las últimas horas. Por otro lado, Reino Unido ha confirmado también el envío por primera vez de 14 tanques al país.
La Casa Blanca ha confirmado que se han encontrado más documentos clasificados en el domicilio del presidente estadounidense Joe Biden.
En total ya son 20 los documentos localizados en su domicilio. Corresponden a su época como vicepresidente de Barack Obama. Sus abogados descubrieron el pasado jueves 5 documentos clasificados, aunque la Casa Blanca lo ha hecho público en las últimas horas. Esto llega tras días de críticas por la falta de transparencia en este asunto, como en el caso del expresidente Trump. También un fiscal se hará cargo de la investigación.
Mañana lunes en Castilla y León entran en vigor las medidas en defensa de la vida.
Entre ellas el refuerzo de la atención psicológica de las madres gestantes con intención de abortar o el ofrecimiento de realizar una ecografía 4D para escuchar el latido del feto. El vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, de Vox, dijo que iban a obligar a los médicos a ello, pero en las últimas horas el presidente de Castilla y León ha vuelto a insistir en que son medidas voluntarias que se van a ofrecer, pero en ningún caso serán obligatorias.
Y hoy hay clásico en la Supercopa, eso sí, fuera de España. El Madrid se enfrenta al Barça. Cristina Bejarano.
Tan solo unas horas para que tengamos un clásico del fútbol español en la final de la Supercopa en Riad. A las 8 de la tarde será cuando Madrid y Barça se vean las caras en la lucha por el título. En la previa del partido hablaba el entrenador del club blanco, Carlo Ancelotti, asegurando que no pasa por su mente conquistar el sextete.
No está en nuestra cabeza este pensamiento de ganar todos los títulos. Nuestro pensamiento está de luchar en todas las competiciones, en todos los partidos, en este momento de pensar a este partido, a este título. Esto es lo que tenemos que hacer, no pensar a algo que es realmente muy, muy complicado, muy, muy difícil. Tenemos que seguir paso a paso y llegar bien al final de la temporada.
Y dejando a un lado la Supercopa, en la Liga anoche se llevaba el derbi vasco, la Real Sociedad, venciendo por 3-1 al Athletic Club, y hoy a las 2 de la tarde continúa la jornada 17 con un Getafe español y después a las 4 y cuarto Almería Atlético de Madrid. Y por último te cuento que en el Mundial de Balonmano anoche los hispanos derrotaron a Chile 34-26.
Vamos ya con el repaso a los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días. A
buenos días,
de un año electoral,
Antonio.
Y la precampaña nos deja sus primeras imágenes.
Sí, vamos a ver varias de estas durante 2023. Por ejemplo, la del Mundo con Pedro Sánchez en Sevilla en un acto precampaña, o la de Alberto Núñez Feijóo en La Razón en Zaragoza, ambos recibiendo los aplausos de sus afiliados, en el caso del presidente, y de sus varones territoriales, en el del líder del PP. Y como suele ser habitual, y remarca el diario ABC, la precampaña comenzó con fuego cruzado entre ambos. Dice Sánchez, reduciendo a simple ruido las polémicas por sus reformas legislativas, asegura este periódico, mientras que Feijóo lo hizo pidiendo al Partido Popular que se deje someter por Vox en los gobiernos. Y hay asuntos que deberían preocupar al presidente del gobierno si hoy lee la prensa. Por ejemplo, el que vemos en el diario El Mundo, porque apunta este periódico que el Partido Socialista, entre las filas socialistas, temen la reacción de Esquerra al fracasar la desjudicialización. Fuentes socialistas aseguran que los independentistas no van a parar ni se van a conformar tras el auto del juez Llarena, y que el futuro no tiene pinta de ir a mejor, que puede empeorar. Y fíjate la frase, quizás la más llamativa, que destaca hoy el diario El Mundo, que sale de las filas del PSOE. Hemos asumido un gran riesgo con esta reforma penal para nada.
Un riesgo que puede tener consecuencias electorales, y lo veremos. Son las 7:39, sigues en La Mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE, estar informado.
Of all the worries people seem to find,
how they're in a hurry to complicate their minds by chasing after money and dreams that can't come true. I'm glad that we are different, we've better things to do.
Y en portadas de revistas, aparecen los periódicos, la televisión, las redes sociales están llenas de vídeos suyos y de opiniones de todo tipo. Y también hablamos de ello en la radio y, como no, aquí, en la mañana de fin de semana de COPE. Es uno de los temas de 2023 y eso que solo acaba de comenzar. Y solo llevamos 15 días de este año 2023. Pero no, no es la canción de Shakira sobre Piqué. Te estoy hablando del príncipe Harry, que ha declarado por completo la guerra a su familia y también a la prensa británica tras el estreno del documental que él y su mujer han realizado junto a Netflix, tras el lanzamiento de sus memorias en la sombra.
Pain and suffering of women marrying into this institution, this feeding frenzy.
Las mujeres que entran en esta institución lo pasan fatal por la gran presión mediática, dice Harry. Su biografía, que ha visto la luz esta semana, en tan solo 24 horas ha alcanzado cifras récord. Se han vendido más de 400.000 ejemplares en Reino Unido en tan solo un día, convirtiéndose en el libro de no ficción más vendido de Inglaterra. Solo los libros de la saga de Harry Potter se han vendido más rápidamente. Aquí en España también está interesando mucho a los lectores. Carolina Méndez es librera de La Cuesta de Moyano en Madrid.
También recuerdo precisamente el libro de su madre, de Diana, que también pasó algo parecido. En el mismo día se agotaron las desistencias, o sea que, bueno, parece que la historia se repite con el hijo.
Todas las acusaciones que Harry hace en su libro, tanto a la prensa como a la familia real, ahora... Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, se han convertido en un gran debate público.
Y los medios ingleses también han reaccionado. The Guardian, por ejemplo, ha calificado el libro como absurdo y atractivo al mismo tiempo. O The Economist lo califica como vergonzoso y considera que el príncipe Harry se ha beneficiado económicamente. Cito textualmente: la prensa tenía una vergüenza de riquezas, Harry tenía las riquezas de la vergüenza. O The Financial Times dice que Harry se muestra honesto y reflexivo, pero también enojado, sensible y desorientado, y que revela demasiado. Además, la prensa considera que lo que Harry cuenta en el libro, pues bueno, es poco fiable y que la narración tiene ciertas incongruencias que, de hecho, han demostrado.
¿Veis cómo este culebrón de la familia real británica no tiene nada que envidiar al de Shakira con Piqué? Bueno, precisamente esta guerra abierta entre el príncipe Harry y la prensa británica, para algunos expertos, es lo que va a generar que cada vez más la sociedad británica, que generalmente apoyaba la decisión de Harry y Meghan de vivir su vida fuera de Buckingham, pues les dé la espalda. Fernando Rayón es periodista y experto en casas reales.
Su imagen de marca cada vez vale más, para bien de ellos. Popularidad, pues no lo sé. Yo creo que ahora la gente a la lectura de este libro pues irá perdiendo muchos apoyos. A él se le veía como el rebelde de la familia, la persona que había puesto tierra por medio, que vivía en un entorno hostil, la familia Adams era aquello. Y entonces, bueno, pues de repente se hartan y se van a hacer su vida, ¿no? Hasta ahí, pues a la gente le gustaba mucho. Pero yo creo que los ingleses son fundamentalmente monárquicos y entonces esto está haciendo tanto daño a la institución que va a haber gente que se va a dar la vuelta y va a dejar de apoyarles.
Bueno, y todo esto tiene mucho que ver también el momento en el que se han publicado las memorias.
Yo creo que lo más importante es que es un ataque a la familia real inglesa, escrito por uno de sus miembros eminentes. Inglaterra está viviendo un momento difícil porque Isabel II ha fallecido y todavía no ha sido coronado su hijo. Y justo en este momento, el príncipe Harry escribió un libro que es pura dinamita. Eso es lo sustancial y creo que lo que va a tener repercusión.
Bueno, el duque de Sussex, Ana, en sus memorias le da muchas vueltas a los motivos por lo que la mayoría de británicos y la mayoría de la prensa criticaban tanto su relación con Meghan Markle.
Pero, Antonio, hay algo que se queda en el tintero, ¿no?, en estas memorias, y es que, al igual que la mala prensa, digamos, también recibieron buena prensa por parte de los tabloides, y esto, pues, no se refleja mucho en el libro.
que es verdad que hubo un idilio, y todavía lo hay, yo creo, entre Harry, Meghan y los medios de comunicación. Pero resulta que en este libro, y yo creo que por eso se va a producir ahí algunos cambios, en este libro una de las cosas que achaca precisamente al Palacio de Buckingham Harry es cómo va filtrando a los medios de comunicación una serie de informaciones que le hacen daño a él, que perjudican a la pareja, y cómo eso repercute en la imagen, ¿no?
Bueno, la guerra entre Harry y Meghan y la prensa británica, pues no es un hecho que se acabe de conocer. En su entrevista con Oprah Winfrey en la televisión estadounidense hace 2 años, ya hablaron del acoso al que se habían visto sometidos y de la nula protección que había encontrado en Palacio, que no les había protegido de la prensa, pero que tampoco habrían sido muy comprensivos con la relación que mantenían.
Americana, actriz divorciada, birracial. El hecho de que tenía eso rondándome la cabeza y algunas de las formas en las que mi hermano y mi cuñada se comportaban definitivamente causó que, desafortunadamente por los estereotipos, yo crease una barrera con ellos a la hora de presentarles a Meghan para que la conocieran mejor.
El propio Harry en las memorias habla sobre que en la Casa Real pues existe un sesgo inconsciente de racismo, algo que también ha dicho en otras entrevistas y que ya habían dejado entrever, ya lo había dejado entrever Meghan en la entrevista con Oprah.
En esos meses, cuando estaba embarazada, había conversaciones sobre si nuestro bebé no iba a tener seguridad, no se le daría un título, y también conversaciones sobre la preocupación de cómo de oscura sería su piel.
Espera, espera, ¿qué? ¿Hubo una conversación contigo?
Con Harry.
En definitiva, Antonio, la historia de Harry se centra en los ataques recibidos por la prensa y la violación de su intimidad, por una parte, también por la no protección por parte de su familia y por los ataques racistas que, de manera inconsciente o no, habrían recibido por parte de todos los anteriores.
Bueno, no vamos a hacer spoiler, Ana. En buena medida, sí. Todo lo que se ha publicado sobre este libro lo es. Nos lo han despiezado, sí. en gran parte. Tú te lo estás leyendo, así que solo te voy a preguntar, lo llevas muy avanzado ya, si te está gustando o no.
Pues sinceramente me está gustando porque está contado como si fuese una novela de ficción, por así decirlo. Entonces al final es entretenido, pero es cierto que aquí hay que conocer todas las partes. Ahí se da una opinión, pero hay varias partes, ¿no?, que están metidas en todo esto.
Y de momento la familia real británica no le va a contestar o no se espera que le conteste. Y también intuimos que no va a ser el último capítulo de esta guerra declarada por el propio Harry contra su familia y contra, por supuesto, también la prensa británica.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se dice señora. Yeah, yeah.
Una tarde de domingo para disfrutar de nuestro mejor cine.
¿Qué hace falta para entrar en la Cruz Roja?
¿Cómo está el servicio?
Y aquí estoy yo para servirle en lo que sea.
Gracias, Vicenta.
Y 3 de la Cruz Roja.
Me manda usted al fútbol. A todos los partidos no. Podemos llegar a un arreglo.
El domingo por la tarde. ¡Señora! ¡Viva el cine español! En 13.
Camino al manantial. Montaña, bosque y sedal. Mentirle a los mapas, dejarlo todo atrás. El río es un dios líquido. Plata mojada.
En la mañana del fin de semana de COPE vamos a abordar uno de esos temas que son cíclicos en nuestro país. Una cuestión que aparece y desaparece con regularidad. Me refiero a la llamada guerra del agua. Es de los pocos temas donde las diferencias no vienen marcadas por las siglas políticas. ¿Cuál es el problema de fondo? Bueno, en realidad es una guerra entre regiones secas y regiones más secas aún. Entre Castilla-La Mancha, por un lado, que es la región donde procede el agua del trasvase Tajo Segura, y las comunidades que reciben ese agua y que dependen de ella para regar sus campos. Especialmente Alicante, Murcia y Almería. Vamos a tratar de explicar qué es lo que está pasando. Guillermo Vila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Esta semana, miles de regantes y agricultores del Levante se han manifestado frente al Ministerio de Transición Ecológica. ¿Qué es lo que denuncian? Que el nuevo plan hidrológico para 2023-2027 suponen, dice, en la práctica, un profundo recorte del trasvase Tajo Segura.
Lo que dicen desde Levante, Antonio, supondrá una ruina para el sector primario de la zona. Es lo que defendía en esa manifestación, por ejemplo, Justo. Él es un agricultor de Cartagena.
Porque es que sin el agua del trasvase no es rentable cultivar hortalizas en la región de Murcia. El agua con el coste de la energía ha subido un disparate.
¿Pero qué dice exactamente la propuesta del Ministerio que tanto ha enfadado a los regantes? Bueno, pues básicamente lo que hace es fijar caudales ecológicos en el río Tajo. Antes ya lo sabía, pero se llamaban caudales ambientales y no ecológicos, lo que, según el Gobierno, no es lo mismo. De hecho, explican que ya ha habido 5 sentencias del Tribunal Supremo en las que se condena al Estado por no establecer esos mínimos por debajo de los cuales no se puede trasvasar agua.
Lo que hace ahora el Gobierno es elevar ese mínimo de los 6 metros cúbicos de agua por segundo a los 7. Esto será a partir de este mismo mes de enero. Desde 2026, ese mínimo subirá un poco más, a los 8,63 metros cúbicos por segundo. Según los regantes del Levante, por cada metro cúbico por segundo que se eleva el listón, el trasvase se recorta en 32 hectómetros cúbicos al año. Las consecuencias, denuncian, para los agricultores del Levante serían devastadoras. José tiene una empresa en Lorca y esta semana, Lorca está en Murcia, y esta semana ha participado en la manifestación de Madrid.
Si recortan el trasvase es una ruina para todos. Yo tengo un montón de obreros y ¿qué hago con ellos? Son algunos de fuera que han venido y ¿qué vamos a hacer con esa gente? Habrá que darles de comer a todos. La ministra debe de tomar consecuencias de este tema, vamos, porque esto es una ruina para todo el Levante.
Bueno, como hemos dicho, el ministerio de Teresa Rivera se escuda en que están obligados a fijar esos caudales ecológicos y resaltan que en vez de hacerlo de golpe van a hacer una aplicación progresiva.
Una adaptación que incluye una inversión de 8.000 millones de euros en casi 5 años y que en el futuro, según defiende el Gobierno, permitirá disponer de mucha más agua sin que las comunidades autónomas afectadas tengan que depender del agua que haya en la cabecera del Tajo. ¿Y cómo? Bueno, pues gracias a diversas medidas como la desalación, la reutilización o la conexión entre esas plantas desaladoras. Dice el Ejecutivo que en los próximos años habrá 120 hectómetros cúbicos de agua adicionales para Almería, Murcia y Alicante. Reconocía, eso sí, esta semana Teresa Rivera, que en este asunto del agua es imposible contentar del todo a todas las partes.
Nuestra obligación como gobierno es encontrar la mejor solución desde el punto de vista del interés general y las mejores respuestas para maximizar las soluciones de aquello que nos está planteando cada cual, pero todo a la vez es muy difícil, que es lo que estamos viendo en este momento.
A la manifestación de esta semana han acudido entre 7 y 11 mil personas, según la fuente, como en casi todas las manifestaciones. Y buena parte de la transversalidad de este asunto lo demuestra la presencia de cargos políticos del PP, del PSOE, de Compromís, de Vox. Eso sí, encabezando la protesta, el presidente de Murcia, el popular López Miras.
Esto es una tropelía. Esto es una decisión subjetiva y partidista. Es que no se basa, como digo, en ninguna cuestión objetiva, en ningún documento científico ni técnico. Es una decisión partidista que ha tomado el ministerio sin escuchar a nadie.
El proyecto ahora mismo está recibiendo las alegaciones de las partes implicadas en el Consejo Nacional del Agua. Y entre esas alegaciones, las del gobierno de la Comunidad Valenciana, del socialista Ximo Puig, que denuncia defectos de tramitación.
Argumentan además que el nuevo texto impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027, sin tomar en consideración, dice, ningún análisis previo del estado de las aguas, con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura. Bueno, hemos repasado los argumentos de los receptores del agua del trasvase. Nos falta apuntar el punto de vista de la otra parte, de los municipios ribereños del Tajo, en la provincia de Guadalajara, en la de Cuenca, y también de vecinos de Aranjuez, de Toledo, de Talavera, que ven cómo el río pasa cada vez más seco. De hecho, una de las paradojas de este asunto es que en municipios de Cuenca y de Guadalajara, que lindan precisamente con el río Tajo, hay muchos veranos en los que tienen que recibir agua en camiones cisterna.
Sí, una razón por la que el proyecto del Ministerio les parece a estos municipios ribereños un primer paso en la buena dirección. María de los Ángeles Sierra es la presidenta de la Asociación de Municipios Ribereños.
Es lo que estábamos luchando desde hace mucho tiempo en los pueblos ribereños por tener unos caudales ecológicos para que nuestros embalses mantengan siempre un nivel para que se fomente pues el turismo, se fomente que haya gente en los pueblos, no se nos vacíen más. Y entonces los caudales ecológicos son necesarios. Aunque haya llovido ahora y nuestros embalses estén con agua, es pan para hoy y hambre para mañana.
¿Y cuál es la posición del gobierno de Castilla-La Mancha? Bueno, el presidente regional, Emiliano García Page, ha dicho esta semana que son las sentencias que esta comunidad autónoma ha ganado en el Supremo las que están obligando a cambiar la política hidrológica.
Nosotros hemos ganado sentencias. Aquí no hay ningún capricho político. El gobierno de España está aplicando la ley. No puede no aplicarla. Y lo está haciendo además de forma coherente con la realidad.
Lo cierto es que la realidad del río Tajo, especialmente en su tramo medio, entre Aranjuez y Talavera de las Reinas, es realmente complicada. Desde la Plataforma en Defensa del Tajo hablan incluso de estercolero hídrico. Alejandro Cano es su presidente.
El río Tajo, sobre todo en el tramo medio, es absolutamente un cadáver hidrológico. Lo hemos dicho con activo o pasivo. Para empezar, el río Tajo está constreñido en Aranjuez.
Claro, el problema no es solo el trasvase, también la mala depuración de aguas.
Sí, una mala depuración que hace que el agua que llega al río después de Madrid esté llena de suciedad, según la Plataforma en Defensa del Tajo.
Y es después, en la capital, cuando se vuelve a rellenar los cauces, pero no con agua de río, sino con el agua procedente de la depuración, de una deficiente depuración además, ¿vale? Con lo cual, al final, el Tajo Medio lo que recibe es un montón de inmundicias, por lo tanto, lo que tenemos es un calor hidrológico.
A Alejandro Cano tampoco le gusta la propuesta del Ministerio, en su caso porque considera que, en realidad, no se van a aplicar caudales ecológicos. Por eso no entiende la manifestación de los regantes del Levante, ya que dice el trasvase no está en peligro en absoluto. Mantienen también estas mismas críticas a los regantes desde los municipios ribereños. Asegura María de los Ángeles Sierra que no están utilizando las desaladoras.
Los regantes de Murcia no es así, porque tienen sus desaladoras. Hay que llegar a acuerdos para que esa agua salga un poco más barata. Pero ahora mismo se están llevando el agua del trasvase, es regalada. Hay que negociar y hay que hablar sus desaladoras que las pongan en funcionamiento. Para eso están, porque tienes Marruecos, tienes Egipto, tienes Israel, que tienen desaladoras de hace mucho tiempo y están pagando el agua carísima. Sin en cambio, sus huertas siguen produciendo.
Bueno, esa podría ser una de las soluciones de consenso, algo en lo que están de acuerdo todas las partes, en la necesidad de abaratar el precio del agua que proviene de las desaladoras, de las 765 plantas desaladoras que hay en España. De momento, lo que parece evidente es que esta guerra del agua aún no ha escrito su última página y no lo va a hacer, porque estamos apenas 4 meses para las elecciones municipales y autonómicas.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Un día cambiaste la elíptica por el neopreno, los batidos de proteínas por las olas, las repeticiones por los momentos únicos. Un día decidiste dejar de hacer muchas cosas para hacer las que te llenan. Vive a lo grande con el SEAT Ateca. Ahora con entrega inmediata por 9 euros al día con MyRenting. Entrada de 7.931 euros. Consulta condiciones en SEAT.es.
¿Has visto mi jersey?
No.
Es como ese que llevas de punto y del mismo color.
No sé, ni idea.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Para hombre, camisas, punto y pantalones Dustin, 1 por 32,90 euros, 2 por 60. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés, en tienda, web y app.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las rebajas benefician al pequeño comercio, lo digo porque falta hace beneficio al pequeño comercio.
Estamos asistiendo a un permanente estado de descuento.
¿Qué esperas para este 23? Claro, hay tantos condicionantes y tanta guerra abierta. ¿Cuál es tu análisis?
Espero que pongamos más renovables en marcha, baje el precio de la energía.
¿Cómo se llaman estas proteínas? ¿De qué se tratan?
Su nombre es CAS. Viene del inglés proteínas asociadas a CRISPR.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.